en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a miércoles 2 de abril, con un año más para mí, lamentablemente, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre los temas más relevantes de la agenda de nuestro país. Y para eso usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, o puede enviarnos un audio a nuestro WhatsApp más 569-5304-3903 y vamos a estar escuchándolo al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. El legado de Gabriela Mistral. Polémica han causado las declaraciones sobre la conmemoración de los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. Según una publicación de La Segunda, Soledad Falabella, académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, se reunió con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, donde se habló del foco que iba a tener esta celebración. La nota menciona que la profesora Falabella destacó que, entre otras cosas, la ministra Antonia Orellana habló sobre el carácter de la celebración, donde se iba a potenciar la identidad de mujer rural y también lesbiana de Mistral. Al mismo tiempo, Falabella dijo que personalmente me dio mucho gusto de que se estén tomando en cuenta aspectos de la vida de Gabriela Mistral antes dejados de lado. El Ministerio de Culturas, a través de la ministra Arredondo, descartó que hubiese una actividad asociada a la vida personal de Mistral. Pero lo que es importante destacar de esta polémica, más allá de tener o no los antecedentes, si habían actividades de esta índole, es que una académica de una de las universidades más importantes de Chile, cuyo foco es la literatura y las humanidades, crea que es relevante la orientación sexual de una de las figuras femeninas más importantes de la historia de nuestro país. Su legado en pedagogía, literatura, docencia, mujer, ruralidad y tantas otras áreas da para una eternidad de aprendizaje. Es tan poco lo que se conoce de esta gran mujer, que pensar que académicos universitarios quieren gastar tiempo y recursos en mostrar su supuesto lesbianismo versus sus inmensos logros se vuelve realmente desesperanzador. ¿Esto es lo que enseñan las universidades? ¿Esto es lo que una académica considera el legado de Mistral? Tan degradado está el feminismo radical que no es capaz de ver los logros de una mujer por sobre su orientación sexual. Ese es el progresismo woke que tiene deconstruida las mentes, dejándolas incapacitadas de ver lo realmente valioso.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Y bueno, porque están pasando muchas cosas en nuestro país, pero de repente la agenda, yo siempre lo digo, la agenda de repente con lo urgente se come cosas importantes. Y bueno, aquí en Llegó la Hora siempre vamos a seguir poniéndole foco para que nuestros auditores estén enterados de las diversas cosas que también hay que mantener en la conversación, en la palestra. Y la educación, los proyectos que están a la vista siguen siendo relevantes, porque cuando pasan a ser urgentes no estamos preparados para mirarlo con la mirada o la perspectiva técnica que ellos requieren. Y para eso está junto a nosotros Benjamín Villena, profesor asociado al Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Sí, bueno, vamos a hablar un tema que pareciera una presentación contraria. Vamos a hablar de educación y Benjamín, claro, viene de la Facultad de Economía y Negocios, pero cuando hablamos de proyectos y políticas públicas siempre tenemos que ponerle números, ¿cierto, Benjamín? Siempre tenemos que ver el impacto que esto tiene en diversas áreas.
Sí, claro, por supuesto que es muy importante realizar una evaluación de las políticas económicas que se proponen y tratar de pensar lo más racionalmente posible qué es lo que implica esto en todos los ámbitos.
Así es, bueno, partamos un poco porque el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES, siempre todo tiene siglas, ¿cierto? Bueno, lo hemos conversado varias veces en este programa, ha sido de múltiples debates, todavía no ha estado, en la agenda más cotidiana para las personas, entonces no todo el mundo la entiende tan bien, pero viene precisamente con la idea un poco de reemplazar lo que hoy conocemos como el CAE, el Crédito Conaval del Estado, pero que busca generar una cierta gratuidad universal, pero eso evidentemente tiene ciertos problemas de costos, de aranceles para las universidades y al mismo tiempo de fórmulas de pago que son bastante complejas para los egresados. ¿Por qué no, Benjamín, nos pones tú un poco en contexto de cuáles son las áreas sobre esta posible reforma que ves que hay que mirar con mucho cuidado?
Hay dos dimensiones que son importantes. La primera, yo creo que es donde se ha centrado mayormente el debate, tiene que ver con cómo esto va a afectar la organización de las actividades universitarias, en términos de que tienen que impartir una educación de cierta, ojalá de buena calidad, y cómo se va a financiar, ¿cierto? Como muy restringido al ámbito universitario propiamente tal, y qué es lo que le pasa en el fondo también a las personas que pasan por la universidad, ¿ok? Y ahí, naturalmente, la propuesta, al menos en grandes líneas como está concebida hasta ahora, tiene que ver con reemplazar el crédito Conaval del Estado que existe hoy. Esencialmente con una propuesta que en lo general, ¿cierto?, nos lleva a tener como gratuidad hasta el 90% de menores ingresos de la población, por lo tanto solo el 10% de más altos ingresos, claro, no tendría acceso a este financiamiento. Y pero evidentemente eso significa también involucrar al Estado mucho más. Así como se ha involucrado en el fondo para proveer la gratuidad universitaria, involucrar al Estado mucho más en el arancel que se va a pagar a las universidades por la educación, como también probablemente en las matrículas o en el sistema en el fondo de cuántas vacantes se pueden utilizar o se pueden abrir por carrera, ¿ya? O por universidad, perdón, en las distintas carreras. Eso es por un lado, ¿cierto? Ese es un ámbito. El otro tema, que también como dentro de esta misma esfera, tiene que ver con cómo se financia el sistema, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados en el esquema que veníamos trayendo antes, de que las personas o los estudiantes universitarios pedían un crédito, ¿cierto? Y ese crédito, como dice el nombre, es con aval del Estado, es decir, podían pagar, ¿cierto? Y en último término, si es que no podían hacerlo, era el Estado finalmente el que terminaba saldando la cuenta con las universidades. Ya, obviamente, uh-huh, después de una serie de intentos que estaban por tratar de que las personas que no habían pagado, que finalmente lo hicieran. ¿Ya? Entonces, eso hoy día se quiere pasar, digamos, de un esquema de créditos, básicamente como un esquema de impuestos, ¿cierto? En términos de que la gente que paga por la universidad, en el fondo después, la manera, entre comillas, de financiar el sistema va a ser no saldar la deuda, sino de alguna manera pagar un impuesto que va a permitir que la generación siguiente de egresados pueda ser financiado, ¿cierto? Y pueda ir a la universidad. ¿Ya? Ahora, eso tiene como un poco cómo se ha planteado el tema de que el sistema en el fondo se vuelve mucho más dependiente del financiamiento del Estado, con todos los problemas que más o menos ha estado heredando en el ámbito de la gratuidad, es decir, aranceles de referencia que normalmente están por debajo de los costos reales de impartir las carreras, ya especialmente cuando tratamos de que esas carreras sean o esa educación sea de alta calidad, eso evidentemente tiene un costo mayor. ¿Ya? Entonces eso es por un lado. Perdón si me estoy alargando mucho, pero es un
está perfecto. Forma... Después profundizamos, pero hay que entenderlo de manera amplia. Sí.
Perfecto. Yo diría que ese es el aspecto que más se ha debatido, ¿cierto? Tiene que ver con cuánto se involucra el Estado, cómo esto podría restar la autonomía a las universidades, cómo esto podría traducirse en una pérdida de calidad. En fin, que son más o menos fenómenos que hemos estado observando. Hay una cierta evidencia empírica, científica al respecto, ¿cierto? De la caída que hemos tenido en la educación, en la calidad de la educación impartida y sobre todo de la sustitución que ha significado en el mercado de la educación, por llamarlo así, de que muchas personas que habrían optado probablemente por una educación técnico-profesional de primer nivel terminan tomando carreras universitarias de, no me gustaría llamarlas como de segundo nivel, pero en instituciones que no están dentro del top del tope de la calidad, digamos, dentro del sistema universitario. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, hay otro ámbito que creo que no se ha discutido y que eso es lo que de alguna manera me motiva más hablar en este momento, que tiene que ver con exactamente con el incentivo que genera subir impuestos a personas graduadas y que esto puede llevar a que los futuros profesionales opten por arreglos laborales que sean informales.
Uh-huh. A ver, Benjamín, vamos... Sí, precisamente porque repasamos todo, quería como reenfocarme en lo que va a pasar con los jóvenes ya titulados. En el fondo, este nuevo crédito, esta supuesta gratuidad, finalmente se le va a cobrar a quienes ya obtengan su título y empiecen a trabajar, ¿cierto? Se va a cobrar a través de un porcentaje de su ingreso que puede llegar hasta, si no me equivoco, un 8%.
Sí, bueno, ahí hay varios cálculos, digamos, yo pienso que todavía no está todo el debate tan claro, ¿cierto? Y probablemente esto va a cambiar en la medida que esto se discuta. No tengo idea hasta dónde podrá llegar, podrá avanzar esta idea. Pero sí, efectivamente esto puede llegar a un porcentaje no despreciable del ingreso de las personas.
Claro.
Sí, de las personas que se gradúan.
Y ahí, claro, considerando que se les saca un porcentaje de su ingreso, aquí tenemos dos problemas, porque el primero, como bien decías tú, esto termina siendo un impuesto, o sea, a ti te lo sacan de tu ingreso, es un impuesto, y segundo, que es donde entra un problema incluso, no voy a decir mayor, pero más confuso, es que en el fondo, para poder cobrarlo a esos ingresos, tienen que ser a personas que están con trabajos formales, porque se le quita en el fondo de la liquidación de sueldo, por ponerlo cuando lo vemos ahí graficado. Entonces, eso tiene en el fondo, lo que estoy entendiendo, incentivos perversos en la formalidad laboral.
El punto es que pienso yo que las personas o un poco la lógica de la construcción de estos proyectos parten de una premisa que es errada, que es pensar que la gente que tiene educación superior no está en la informalidad, y eso no es cierto. No. ¿Ya? Uno pensaría profesionales, esto, lo otro. Bueno, sí, efectivamente la informalidad de este grupo de la población es menor que otros grupos de la población, pero no es nada despreciable, ¿ya? O sea, hoy día, más o sea, de algunos cálculos que yo he realizado, más o menos si consideramos a toda la gente que es informal en Chile, estamos hablando de un 27% del empleo, estamos hablando de algo más de entre 2 a 3 millones de personas. De esa cantidad de gente, un 22% eran informales antes de la pandemia, y después de la pandemia ese número llega a ser más o menos un 30%. Estamos hablando de una cantidad de personas considerable, y en términos de recaudación fiscal, o sea, cuánto esto significa en términos de recursos para el fisco, de recursos al final que pueden financiar bienes públicos para todos los chilenos, ¿cierto? Es muy importante, porque no es un 30% cualquiera, es el 30% de potenciales altos ingresos, ¿cierto? Que no estamos hablando de dejar fuera del mercado laboral a gente que gana el salario mínimo, estamos hablando de incentivar la salida del mercado laboral de gente que gana bastante dinero o que podría ganar bastante dinero. ¿Ya? Entonces, esto además, a mi juicio, se agrava más todavía, porque si la informalidad no solamente significa que se deja de pagar este impuesto adicional, ¿cierto?, del 8% o el porcentaje que sea finalmente, sino que hace que el pago de impuestos total de esta persona sea cero, ¿ya? O sea, básicamente, claro, el impuesto a la renta, el impuesto global, digamos, todo el impuesto global complementario, etcétera.
Bueno, y las cotizaciones todo y todo lo demás.
Fuera, digamos. ¿No? O sea, perdemos todo eso. Y por lo tanto, las consecuencias que esto puede tener en recaudación tributaria, ¿cierto? En un país, recordemos, ¿cierto?, que estamos con el agua hasta el cuello, ¿cierto?, en términos de escasez de recursos fiscales, es complicado, ¿cierto? Nos ponen un escenario difícil. Y lamentablemente, ¿cierto? O sea, a esto le sumamos otros efectos, como puede ser que la misma lógica, ¿cierto?, del sistema, que está dejando el 10% de ingresos superiores sin pagar impuestos versus el grupo que está abajo, es probable que esto conlleve a una mayor, digamos, una mayor segmentación de las universidades. Ya, eso lo estamos viendo hoy día, porque sabemos que hay instituciones que no se cogieron a la gratuidad universitaria,
claro,
¿cierto? Sacaron sumas y restas, ¿cierto? Lo consideraron con respecto a sus proyectos educativos, y hay muchas universidades que no se subieron a la gratuidad, y la evidencia nos muestra básicamente que esto aumentó la segmentación o la segregación socioeconómica en el sistema universitario, con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Sabemos que digamos, el resultado en el mercado laboral de las personas no solo tiene que ver con el, llamémoslo así, el capital humano, que las personas sean ingenieros o que sean médicos, abogados, lo que sea, ¿cierto? Sino que también hay un capital cultural, hay un, digamos, de alguna manera las familias de origen de donde vienen las personas también influyen, para bien o para mal, ¿cierto? No me voy a pronunciar sobre eso, en términos de cuál es el ingreso que pueden alcanzar, ¿ya? Y esto, básicamente, el sistema está arrinconando, ¿cierto?, las familias de altos ingresos, arrinconando las familias de bajos ingresos en instituciones distintas, ¿ya? Y esto obviamente va a tener consecuencias, ¿ya? Esto no es neutral en términos económicos, en términos distributivos, en términos de cohesión social, etcétera.
Bueno, estamos conversando con Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, es muy interesante lo que mencionas, un poco de cómo se van a terminar segregando las universidades en torno a los mayores recursos, menores recursos, para poder hacer esa transferencia van a existir únicamente las becas. Y al mismo tiempo te quería preguntar, ¿cómo ves tú también los incentivos para jóvenes de tal vez bajos recursos, jóvenes de clase media, que estudian su carrera, logran obtener un buen trabajo y finalmente en ese paso, en ese salto tan esperado para muchas familias, terminar pagando mucho más de lo que les costó la carrera incluso, o sea, llevándose, sí, muchos jóvenes llevándose el costo de otros tal vez que vivieron con más ingresos y porque se meten al mercado informal, no pagan nada versus estos otros que terminan pagándole a todos los demás.
Sí, hay, o sea, es un problema de muchas capas de complejidad, diría yo, ya vamos a tratar de mencionar un par de cosas o de elementos. Lo primero es que efectivamente hay estudios que muestran que hay estudiar ciertas carreras en ciertas universidades en Chile tiene un retorno negativo, es decir, lo que puede aumentar el salario de la persona, uh-huh, comparado con el costo que tuvo financiar su carrera, da un número rojo, ¿cierto? Da un, las personas realmente perdieron, lamentablemente decirlo así, pero perdieron dinero en el fondo. No digo que el dinero sea lo único que importa en esto, ¿cierto? Si alguien toma una carrera, decirlo algo, en un ámbito que no es rentable económicamente, pero realmente su vocación y lo disfruta, bueno, puede ser justificado, ¿verdad? Pero de un punto de vista estrictamente de recursos, puede ser contraproducente y puede generar un costo financiero importante a la persona o a las familias que lo están financiando, ¿ya? El otro tema que tiene que importa acá, ¿cierto? Es un poco lo que llamamos como una asignación, digamos que el sistema y los incentivos del sistema tienden a inducir una asignación que podría ser a lo menos cuestionable, ¿ya? En términos de lo que les mencionaba en un minuto, una persona que a lo mejor habría sido un excelente técnico, ¿cierto? Un excelente técnico educado en la mejor escuela o las mejores instituciones de educación técnica de Chile. No voy a nombrar nombres, pero no voy a nombrar instituciones, pero más o menos sabemos cuáles son estas instituciones. Podría tener, normalmente podría tener una carrera en términos profesionales o en términos laborales muy superior a ser una persona digamos en la mediana o en la habiendo estudiado una carrera supuesta, o sea, universitaria, pero en una institución no tan buena, ¿cierto? En un contexto donde la competencia va a ser mucho más exigente y mucho más dura.
Claro.
Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cierto? Si estamos poniendo bien, estamos asignando bien los recursos o estamos poniendo las fichas donde corresponden. ¿Ya? Si uno mira la estructura educacional, de formación educacional de otros países, particularmente en Europa, uno encuentra que la cantidad de profesionales es mucho menor que la cantidad de técnicos superiores, ¿ya? Entonces, para hacer la caricatura, no hay, hay mucho menos doctores y hay mucho más enfermeras, ¿cierto? O mucho más técnicos, los TEN, ¿cierto? Técnicos de enfermería, como que es una pirámide, ¿cierto? Y es natural que sea así, porque evidentemente hay ciertas profesiones que tienen o que en el fondo tienen ciertos requerimientos que son más altos, ¿cierto? Son más técnicos o requieren un nivel de comprensión, de estudio que son superiores, ¿cierto? Eso lo vemos en el largo de las carreras, en la complejidad de las materias que tienen que abordar, etcétera. Pero también necesitamos una capas inferiores, por así decirlo, en la estructura, que son muy necesarias, que son acompañantes totalmente imprescindibles para realizar una buena labor, y sin embargo en Chile tendemos a poner todas las fichas, ¿cierto?, a que todo el mundo sea profesional, ¿cierto?, que todo el mundo sea en el mundo de la salud, ¿cierto?, queremos que todos sean doctores, pero nadie, como que descartamos un poco que la gente sea enfermero, ¿cierto?, que sean técnicos o que sean laboratoristas, ¿cierto?, u otras profesiones que son súper importantes y súper requeridas. Entonces, una persona que tal vez podría haber sido un excelente técnico en enfermería, ¿cierto?, termina educándose, por ejemplo, para ser, no sé, quizá un médico, pero con una formación, ¿cierto?, no va a alcanzar a tener la formación ideal, más indicada, ¿cierto?, y probablemente eso después le va a generar dificultades para encontrar empleo en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de comportamientos que estamos viendo que se han inducido, al menos eso muestran los varios estudios, ¿cierto?, que se han inducido, por ejemplo, a raíz de la gratuidad universitaria, ¿ya? Sí. Y ese mismo fenómeno puede exacerbarse más aún si es que movemos la cosa más hacia arriba, ¿cierto?, si es que aumentamos esto, ¿ya? Por otro lado, sabemos que la cantidad de recursos destinados a gratuidad universitaria en Chile es enorme en comparación con los recursos totales que se han destinado para educación en general, ¿cierto? Hoy día en Chile la cantidad de recursos destinados al sistema universitario es, en términos proporcionales, muy superior a los famosos países de la OECD, ¿cierto?, con los cuales nos gusta compararnos tanto. ¿Por qué? Porque otros países han entendido que la educación temprana, ¿cierto?, preescolar, primaria media, ¿cierto? Y en la medida que nos vamos moviendo en el ciclo de vida de las personas, sabemos que el retorno de cada peso invertido en formación de capital humano renta menos, no más. Eso es lo coincidente. Es decir, sí, si hay que poner fichas, hay que poner fichas en la formación temprana de la de la gente.
Sí, ¿ya? Bueno,
no dicho por... en esta idea tardía, ¿cierto? De que no vamos a, si la gente viene con deficiencias de base de la educación media, de la educación básica en la universidad, es súper difícil remediar.
Sí, ahí está la clave dicha por muchos expertos. Bueno, tremenda conversación y análisis sobre el nuevo financiamiento de educación superior que se propone junto a Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara, por la invitación.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y se nos suma al panel nuestro favorito, invitado favorito los miércoles, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mara Cedini? Muy bien.
Qué bueno. Bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque atención conductor, protege tu vehículo con el seguro de auto Consorcio y aprovecha un 20% de descuento en todas las cuotas. Así es, en todas. Contrátalo hoy mismo en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial, y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bueno, y continuamos nuestra conversación. Llegó la hora y ya está conectado con nosotros el diputado Miguel Mellao. Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Hola, Mara. Hola, José Francisco. Gusto saludarlos nuevamente desde aquí de la capital del sur de Chile, Temuco.
Muy bien, pues empecemos a propósito con el tema que nos propone por la capital del sur de Chile, la situación particular de la Araucanía a propósito de lo que vimos hace algunas semanas de los incendios, los hechos de violencia. ¿Cómo está la situación en particular después, sobre todo, de estos incendios simultáneos que vimos en esa semana?
A ver, mire, hay varios años que se han dado incendios intencionales, pero año por medio, al parecer, del 2023, tú te acordarás que también hubieron incendios intencionales con mucha, mucha fuerza. Sí, claro. Y el gobierno todavía está en deuda de las casas que iba a entregar. ¿Te acuerdas? En ese tiempo todavía, de las 150 y tantas casas, han entregado menos de 50.
Ahí fue la frase del ministro Montes de los conejos, ¿verdad?
Sí.
Claro, por esa área. Sí, pero también vino Giorgio Jackson a decirle a la gente acá que no lo íbamos a dejar solo, lo que dijo Boric también, no lo vamos a dejar solo. Y están solos. Y la verdad es que todavía no les entregan sus casas. Es más, vino el ministro de Educación este domingo, ¿cierto?, a ver un colegio que se había quemado en el 2023, a decir que estaban haciendo un catastro, ¿eh? Todavía, dos años después del incendio. Bueno, en estos incendios también hubieron incendios intencionales, especialmente en el sector de Galvarino, que se llegó hasta Traillén, y el más preocupante fue que estuvo a centímetros de entrar a quemar la ciudad de Collipulli, impartido por el Bajo Malleco. Y ahí lo más preocupante de todo es que le dispararon incluso a un helicóptero que estaba haciendo agua para combatir los incendios. Nosotros le dijimos al gobierno que aplicara la ley antiterrorista, porque ese es un tema antiterrorista. Teniendo la ley, ya ellos no la aplican, porque la verdad es que les queda grande, digamos, no está con su convicción de que las leyes tienen que aplicarse cuando corresponde. Mire, todavía no encuentran a los culpables. Es un tema de la fiscalía, que la fiscalía ha hecho una buena pega colocando y le está salvando los muebles al gobierno, colocando tras las rejas a gente como esto, Yaitul, que es el principal terrorista de Chile, que ahora lo quieren traer de Concepción, está pidiendo la defensa traerlo a Temuco, cuando no tiene ninguna relación con Temuco. Él nació en Osorno y estaba viviendo en Cañete, en el sector de Cañete hacia Tirúa, y acá no tenía absolutamente nada, pero como viene a hacer daño, entonces lo están pidiendo traerlo a Temuco, a la cárcel mapuche, que ayer los comuneros del sector mapuche le tiraron a los gendarmes, dejaron la escoba adentro porque porque le allanaron su celda, encontraron celulares, encontraron otras cosas más, y le tiraron agua caliente a los gendarmes, que eran las cosas. Los separaron, por suerte, lo llevaron uno a Concepción, el otro lo llevaron a Valdivia, y el otro lo llevaron a Angol. Pero hay una negligencia ahí que a todas luces dejan pasar lo que sea para estos mapuches que causan terror en afuera, y cuando los encierran, ¿no?, les dan todas las garantías de gendarmería para que puedan prácticamente hacer lo que quieran. Ustedes vieron en un verano cuando Caipul y compañía rodearon la cárcel de Angol. Es más, ahí dentro estuvieron secuestrados algunos gendarmes, no sé si ustedes lo vieron a nivel nacional, y no pasó nada, no les pasó nada. Entonces, pasa lo mismo, Juan Francisco y Mara, cuando quieren hacer una diligencia, que van con 250 efectivos, va el ejército, va un fiscal, y a un campo que está tomado, ¿cierto?, por la CAM, está usurpado, donde está enterrado el terrorista Marchán, que lo enterraron con armas de fuego. ¿Te acuerdas que hubo un funeral con armas de fuego? Sí, y nadie, claro, se metió. No lo dejaron entrar, pues, les dispararon. Y, ¿tú crees que la Fuerza Armada o los carabineros repelieron? No, se fueron. Segunda vez que pasa exactamente lo mismo, y segunda vez que también se fueron. Entonces tú dices, bueno, ¿quién está mandando en la región? ¿La CAM? ¿Quién le dispara al ejército de Chile y no responde? Entonces tú dices, bueno, aquí este es un tema que no, que ya se normalizó, completamente normalizado. O en Temucuicui, ¿tú crees que a Temucuicui entra cualquiera? No, entonces ya hay dos Temucuicui en la región de la Araucanía, uno es Temucuicui real y el otro es Pidenco, donde está enterrado el terrorista Marchán. Entonces tú dices, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de normalizar esto y colocar que el Estado de Derecho funcione y que efectivamente este tema se desmitifique? Porque como tú partiste con el tema de los incendios, bueno, incendios intencionales hubieron de todas maneras, eso se vio, digamos, que habían focos de fuego en línea recta, incluso satelitales. Y era bastante dantesco ver que llegó incluso el 70% de todos los incendios del país en un momento estaban en la región de la Araucanía, y eso a nadie le llama la atención. Fíjate tú, a nosotros sí, porque vivimos con esto constantemente. Entonces tú sales, pero sales tú un poco del área rural y entras al área urbana. Y también aquí hay, dentro de las ciudades, un tema. Yo he estado esta semana distrital con distintas organizaciones, y la verdad es que la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico están a la orden del día en las ciudades, hasta en las ciudades más pequeñas. Aquí en Imperial, al lado de Temuco, hacia la costa, digamos, oye, en las mismas plazas, en los niños pasando papelillos, digamos, que son llevados por colectivos que le pasan de a uno, de a dos, de a tres, y lo van dando vuelta a la vista y paciencia de todo el mundo sabe. Pero no, ¿dónde está la autoridad que tiene que hacer algo? No, porque son microtraficantes, que buscar la veta hacia arriba. Ya, pero búsquenla, pues, porque si no, este tema es algo constante en las poblaciones, en las juntas de vecinos, en poblaciones que son realmente, que no son barrio alto, digamos, en Temuco. Tú vas y conversas con los vecinos, están asustados porque saben dónde está el caso, ¿cierto? Le dicen a las autoridades, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí hay un tema, digamos, de aplicación rápido, fuerte, y las leyes están, Mara y José Francisco, porque las leyes ya se hicieron, sistemas no se ocupan. Entonces, no se ocupan las leyes para la realidad que está viviendo en este momento el país.
Bueno, estamos conversando junto al diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional, y también, bueno, presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, y precisamente para allá lo quiero llevar, diputado, porque estas últimas semanas no hemos enterado de, o hemos tenido más información respecto a este caso, no solo sobre la conversación que tuvo Monsalve con el presidente respecto de quién era la iniciativa de partir al sur a comunicarse con la familia, sino que además, pese que Monsalve acusó falta de conciencia durante la noche donde ocurrió la presunta violación, informaciones del juicio dan por hecho de que había conciencia, había puesto música. O sea, se está saliendo más información, y la verdad es que lo que se dijo en la comisión investigadora de la Cámara, faltó información, se omitió cierta información que hoy día sí está saliendo en el juicio. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Cómo seguirán avanzando? ¿Cómo se está viendo realmente hacia dónde está yendo este caso, que realmente es un terremoto para la moneda y también para toda la ciudadanía en cuanto a los roles de la autoridad?
Tú has dado un enclavo. Mira, aquí se construyó un discurso oficial desde la moneda. El presidente Boric, sus asesores, y por eso Crispi no quería hablar, porque se creó un pacto de silencio para proteger, y se creó un discurso oficial. Y discurso oficial, donde está incluida la ex ministra del Interior, principal responsable política de este tema, donde ellos decían que ya desde el primer minuto ya se había decidido que tenía que dejar el cargo. Del primer minuto que se supo. O sea, pero a la luz de lo que sucedió y lo que se supo con la declaración de Monsalve, es que Boric le habría dicho que había una presunción de inocencia. Por eso le dio permiso para irse al sur. Entonces, echa por tierra de que estaban buscando reemplazante. Y lo segundo que echa por tierra es que la ministra del Interior, en ese tiempo, Carolina Toá, dijo que se había actuado tarde, mal, improvisadamente, y que el miércoles estaban todos listos para echar a Monsalve. Pero ella se va y se sienta junto a Monsalve en la cuarta subcomisión mixta de presupuesto el día jueves. O sea, si no es por la prensa y que no se sabe por parte de la segunda, Monsalve todavía es su secretario. ¿Por qué? Porque estaba la presunción de inocencia que Boric le había dicho, ¿cierto?, el día martes, según la declaración de Monsalve. Entonces, se produce lo que nosotros dijimos, que era un pacto de silencio en la comisión, y de que no querían hablar, ¿cierto?, porque efectivamente le creyeron al victimario en la moneda y no le creyeron a la víctima. Por lo tanto, el discurso feminista del gobierno se le cae a pedazos, es de cartón, porque le creyeron a Monsalve y no le creyeron a la víctima. Y eso es un grave, grave daño. Aquí se construye una... Nosotros no nos metemos en el tema judicial, pero podemos analizarlo, porque buscamos responsables políticos, pero en el caso de la comisión, pero en el tema de las razones de la jueza de hoy para dejarlo en prisión preventiva, donde ella menciona que efectivamente utilizó el celular en varias ocasiones, y alguien que está borrado completamente, no se acuerda de nada, es muy difícil, ¿cierto?, que haya utilizado las aplicaciones completamente borrado completo, digamos. Bueno, eso es un hecho que lo tiene que probar la fiscalía, ¿cierto? Pero fíjate tú que nos reafirma que va por la línea correcta, y sí, la justicia le está creyendo a la víctima, cosa que el gobierno no hizo del día uno. Porque acuérdate tú que Boric, en su conferencia de prensa que duró 53 minutos, él en el inicio habla de que le echó la culpa al alcohol, que ¿te acuerdas que dijo algo del alcohol, que con alcohol, cierto, y que había presunción de inocencia? Y no dijo nada en esa conferencia de prensa sobre que le creía a la víctima. Una semana después de eso recién dijo que él le creía a la víctima. Entonces tú dices, bueno, si tenemos ese tipo de autoridades donde yo te creo dependiendo de quién seas, entonces se cae completamente el discurso del gobierno, y creo que este es un discurso que lo crearon ellos para la ciudadanía, pero realmente la ciudadanía, Mara, no le cree nada. Donde tú vas y te hablan de este caso, la verdad es que deja muy mal no solo al presidente Boric, sino que también muy mal a la ministra del Interior, bueno, y a Monsalve, que te digo, digamos, que usó su su cargo, digamos, y leyó cosas que no le estaban diciendo, digamos. Él quería leer eso, lo que le estaba diciendo la niña, porque si le mandaba corazones, oye, eso es muy común en el sticker que te manda, y eso no significa, digamos, que tú quieras una relación con quien le manda o quien te manda un corazón, pues. Entonces ahora cuando tú mandas un corazón vas a tener que dejarle expresamente claro que no, que es un corazón no rojo, digamos, ¿no? No, sino que un corazón que efectivamente es de cariño.
Claro. El drama del emoji.
Tal cual. Bueno, muy muy interesante conversación con el diputado Miguel Mellado de la región de la Araucanía. Diputado, le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Encantado. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Que estén bien.
Igualmente. Muchas gracias. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del club Cruz Verde. Hasta 40% de descuento en pañales infantiles Bubu, Huggies, Pampers y Baby Sec. Y hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, 800 gramos y 900 gramos en marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye Similac Comfort, Alula Comfort y Nan Comfort. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a la Tamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, la Tamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que la Tamwin tiene para ti. En la Tamwin, juega seguro y de manera responsable. La Tamwin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque latamwin.online es el único sitio de entretenimiento online donde puedes comenzar a jugar sin depositar. El único que premia a sus usuarios con torneos millonarios exclusivos. El único con la seguridad y confianza que tú necesitas. No pierdas más tiempo, regístrate ahora con el código Llegó la Hora y comienza a ganar en LatamWin.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el destino responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y bueno, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de ex, arroba llegó la hora 921, que decía lo siguiente.
De cara al Comité Central, Constanza Martínez reitera que Beatriz Sánchez y Gonzalo Winter figuran como las cartas presidenciales del Frente Amplio. ¿Y tú a quién prefieres que represente al oficialismo? El 9,4% dice Beatriz Sánchez, 34,4% de quienes contestaron dicen Gonzalo Winter, y el 56,3% dicen que deben buscar otra figura.
Bueno, tenemos audios de nuestros auditores. A ver, ¿qué opinan respecto a los temas que hemos hablado?
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedini. Mira, con respecto a esos nombres de Beatriz Sánchez, Gonzalo Winter, eso comprueba que el Frente Amplio no tiene ninguna profundidad ideológica, porque esos dos personajes lo único que hacen es repetir eslóganes. No hacen ninguna reflexión profunda, ninguna teoría política, nada. Son vacíos y son panfleteros.
Buenas tardes, amigos. Llegó la hora. De las tres opciones, una, dos y tres, ninguna. Yo creo que el oficialismo, Constanza Martínez y toda la gente que representa este desgobierno empobrecedor, corrupto y ladronzuelo, no tienen nada que ofrecer porque han sido un fracaso. Son los reyes de la mentira, estimados. Ellos engañan a la gente mal informada, los incautos. Por lo tanto, espero que gane la oposición y ojalá Nacional Libertario Kaiser. Hasta luego.
Mira ahí cada uno tirando sus banderas también, sus elecciones presidenciales. Está bien. Bueno, agradecerle a todos la sintonía y por supuesto haber participado de nuestras preguntas y mandarnos audios que siempre son tan entretenidos de escuchar. Nosotros nos despedimos porque llegamos al final del programa, los dejamos bien acompañados junto a los tres mosqueteros, pero de todas maneras nos encontramos mañana como siempre a las 7 de la tarde en su programa favorito de Radio Agricultura, Llegó la Hora.
Así es, que esté muy bien, nos vemos.
Chao.
Chao.
En la agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.